Hola amigos, bienvenidos a una de las emisiones diarias de Radio Praga en español. Desde la capital checa les saluda Eva Manetova, que les ofrece el noticiero. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 15 se reunieron en Sevilla en un almuerzo con sus homólogos de los 13 países candidatos. La República Checa estaba representada por el primer ministro Miloš Zeman y el jefe de la diplomacia checa Jan Kavan. Antes del encuentro, la Unión Europea aprobó al más alto nivel una resolución en la cual ha manifestado su determinación de llevar a buen término en diciembre próximo las negociaciones de admisión con hasta 10 países candidatos. La Unión Europea se ha impuesto que antes de principios de noviembre deben ser formuladas posturas conjuntas sobre los sensibles aspectos financieros de la ampliación, sobre todo en lo que se refiere a la financiación de la política agrícola común. El presidente del democristiano Partido Popular, Cyril Svoboda, considera viable aumentar el número de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados. Svoboda opina que la Cámara debería ser presidida por un socialdemócrata, ya que este partido ganó las recientes elecciones parlamentarias. Los cargos de vicepresidentes se repartirían, según Cyril Svoboda, el Partido Popular, la Unión de la Libertad, el Partido Cívico Democrático y el Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Por primera vez, tras un intervalo de 10 años, los comunistas estarían representados en la mesa de la Cámara Baja. El temporal con lluvias torrenciales que este viernes azotó el territorio de la República Checa obligó a los bomberos a intervenir en más de 700 casos. La situación más dramática se registró en la región de Bohemia Central, donde tuvieron que intervenir en 300 casos. Retiraban árboles caídos, bombeaban agua de sótanos inundados y extinguían incendios de casas familiares tras ser alcanzadas por un rayo. La hipertensión es en la República Checa una de las más frecuentes enfermedades y causas de la muerte. Juntamente con elevado colesterol, la hipertensión aumenta el peligro de enfermedades cardiovasculares que causan el 56% de los óbitos en la República Checa. Cada año matan 50.000 personas. Los organizadores del Congreso Mundial sobre la Hipertensión, en que se darán cita en Praga desde el domingo, 6.000 especialistas del mundo entero, ofrecen por eso a los interesados la medición gratis de su tensión arterial. El pozo Hlubina en la ciudad minera de Ostrava, en Moravia del Norte, inscrito por el gobierno checo en la lista de monumentos técnicos nacionales, se ha abierto también al público. La mina del siglo XIX podría figurar dentro de 10 años también en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El pozo Hlubina documenta cómo se extraía en el pasado el carbón, cómo éste se transformaba en coque y cómo se fundía cerca del pozo, en altos hornos, el hierro. En ninguna parte del mundo se ha conservado un monumento técnico de este tipo de producción en tan buen estado como en el barrio de Vítkovice, en la ciudad de Ostrava. Hasta aquí las noticias. En su receptor Radio Praga, el equipo de la redacción iberoamericana ha preparado para ustedes los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
Esta vez les ofrecemos la semblanza del autor de Evergreens de música bailable checa, Leopold Korbáš.
Eva Manetová
y Vít Klouček han seleccionado para ustedes sus mayores éxitos.
Po lidském loučení, když srdce drahé pro слезы сами уж нет, видят ныне. Благи тишаток били, є полтем последній. Нем душа цела, є розлепіла, а вдало той лесні. Зустань там, єн хвілі, ти чоловік так мислива, що повзе шатик білі, це то вже мені усміва.
Leopold Kolbasch nació en junio de 1917 en Viena y a la edad de 5 años se mudó con sus padres a Praga. En la capital checa cursó el bachillerato y después se matriculó en la universidad.
Sin embargo, en 1939 los nazis clausuraron las escuelas superiores en las ocupadas tierras checas y Leopold Kolbasch empezó a ganarse la vida tocando piano en la orquesta de Karel Vlach.
Leopold Kolbasch solía afirmar que, en lo que se refería al piano, él era un autodidacta. Sus primeras canciones nacieron precisamente de improvisaciones con este instrumento. Como compositor, Kolbasch enriqueció la música bailable checa con singulares melodías líricas que llevaban la impronta de su sentido para el ritmo del swing.
En 1939, a los 22 años de edad, Leopold Kolbasch compuso su primer gran éxito, Es largo el camino hacia el oeste.
Měl jsem kdysi nápad, abych jel na západ, kde vzal jsem jej, nevím sám. Pak jsem poznal rázem, je to daleká zem, od těch časů zpívám. Na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je to. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. Cesta tam zarostla travou, marně hledá.
Los nazis inscribieron la canción Es largo el camino hacia el oeste en la lista de composiciones prohibidas.
Una nueva prohibición recayó en la canción cuando en 1948 llegaron al poder en Checoslovaquia los comunistas. Es largo el camino hacia el oeste se convirtió en un himno de quienes huían del supuesto paraíso comunista a Occidente.
La prohibición fue reafirmada en 1980, cuando la original Orquesta Sincópica Praguense interpretó Es largo el camino hacia el oeste en una velada en Praga y la abarrotada sala capitalina Lucerna cantó la canción con los músicos.
Abych měl na západ, nevzdal jsem jej, nevím sám. Pak jsem poznal rázem, to je daleká zem, o těch časů zpívá. Je na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. Cesta tam zarostla travou, marně dnes hledám pravou. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. Máma volá mě a já nemohu spát, jak příliš dlouhá.
En 1940, cuando tenía apenas 23 años, Leopold Kolbasch compuso su canción más popular, Eres tan maravillosa, interpretada por Arnošt Kafka y las hermanas Allan, acompañados por la orquesta de Karel Vlach, la canción de Leopold Korbáš Arrasaba fue editada en disco y la grabaron en la radio.
El tema Eres tan maravillosa se abrió camino también en el extranjero y ocurrió algo paradójico. Durante la ocupación nazi, Leopold Korbáš fue confinado por motivos raciales en 1944 en un campo de concentración y allí conocían su composición no solo los prisioneros checoslovacos, sino también los guardianes alemanes.
Ahora les ofrecemos el tema Eres tan maravillosa, tal como lo grabaron en 1940 para la discográfica Ultrafon, Arnošt Kafka, las hermanas Allan y la orquesta de Karel Vlach.
Mám ve slovníku na tisíce výrazů, když říct ti smím své vyznání. Znám plno krásných příměrů a obrazů, však o němi, když řím tě znenadání. Ach, ty jsi úžasná. To dávno vím. To přece řeč jasná. Nic nemluvím.
Leopold Korbáš es autor de populares canciones de tramperos que aparecen en nuevas y nuevas grabaciones. Jitka Vrbová canta el tema de Leopold Korbáš Por el amplio llano.
Kryté vozy širou se pijedou, aby našli zemi lidem svým. Písně pionýrů tam je vedou, kde slovo patří statečný. Kryté vozy jedou za svým cílem, vytrvale cestou, necestou. Ve dne při slunečním žáru bílém, i když na nebi hvězdy jsou. Hola ho, ho, hola ho, ho, stále kupředu jdem s písní svou. Hola ho, ho, hola ho, ho, dnem i nocí širou rovinou.
De 1948 data otro éxito de Leopold Korbáš, Regalo en recuerdo.
Já vím, že tě zase zítra uvidím, abys ale s úsměvem šel spát. Chci ti dárek na památku dát. Snad tím tebe aspoň trochu potěším. Poznám, že tě stále ráda mám, i když ti dárek na památku dám.
Leopold Korbáš se desempeñó en los años 60 y 70 como redactor musical de la discográfica Pantone. En la década de los 80 se tocaban muy poco sus composiciones. Y es que el autor de las letras de muchas canciones de Leopold Korbáš era Jaromír Hořec, persona non grata para el régimen comunista. Acatando las directrices del Partido Comunista, la radio, la televisión y las discográficas estatales, ya que no había otras, se negaban a difundir las composiciones de Leopold Korbáš.
A pesar de los vejámenes que le infligieron los regímenes totalitarios, estos no pudieron impedir que Leopold Korbáš se inscribiera con letras de oro en la historia de la música bailable checa.
Leopold Korbáš falleció en septiembre de 1990, pero sus canciones siguen viviendo.
Oh,
En Radio Praga acaban de escuchar el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Nuestra programación continúa con
Radio Viajes.
En esta edición visitaremos las románticas ruinas del castillo de Kumburg en Bohemia Nororiental, en cuya torre estuvo presa durante 11 años una doncella aristocrática, expiando su romance con un joven de baja condición social.
De guías les servirán
Eva Panetová
y Vít Klouček.
A 10 kilómetros de la ciudad de Jičín, en Bohemia Nororiental, se alza un boscoso cerro de basalto, en cuya cumbre avistamos las imponentes ruinas del castillo de Kumburg, en su tiempo uno de los más bellos de Bohemia.
El castillo, fundado hacia el año 1300, fue a comienzos del siglo XVII escenario de una singular historia de amor y odio que tuvo un trágico desenlace.
En aquel entonces era dueño de Kumburg Segismundo de Smirice, camarero mayor imperial. Este noble de alto linaje encerró en 1609 a su hija mayor, Elisa de Smirice, en una torre del castillo de Kumburg por su relación amorosa con un hombre de baja condición. Según unos, el amante de la aristocrática doncella se ganaba el sustento como herrero. Según otra versión, era un pastor, como dice la letra de la canción popular «Conozco un bello palacio cerca de Jičín».
Es posible que el romance de la bella Elisa de Smirice con el joven campesino haya sido delatado por su hermana menor, Margarita, para hacerse en el futuro con la parte de la vasta herencia que correspondía a Elisa.
Si los nobles de Smirice hubiesen sido católicos, Elisa habría sido encerrada en un convento. Pero el padre de la doncella pecadora era utraquista y por eso decidió lavar la afrenta encarcelando a Elisa en la llamada Torre Virgen del castillo de Kumburg, donde debía permanecer hasta el fin de sus días.
Los restos de la torre, de planta circular, se han conservado hasta hoy en día. Lo que vemos permite deducir que de la cárcel, con muros de 3 metros de grueso, no era posible escapar.
Parece que pasado cierto tiempo, el padre de Elisa empezó a inclinarse por el perdón, pero falleció antes de que pudiera decidirse finalmente por la excarcelación de su hija. Elisa pasó encarcelada en la Torre Virgen de Kumburg 11 años.
Entretanto, el hermano de la doncella encarcelada, Alberto de Smirice, ascendía a posiciones cada vez más encumbradas en la vida política de Bohemia. Como fervoroso utraquista, fue uno de los promotores de la insurrección de los estamentos checos contra la Casa de los Habsburgo en 1618. Y es posible que precisamente en su cabeza naciera la idea de defenestrar de una de las ventanas del castillo de Praga a los virreyes católicos Martinitz y Slavata.
Alberto de Smirice fue el miembro más joven del directorio que gobernaba el reino checo tras haber declarado la desobediencia a los Habsburgo. Organizaba las tropas de los estamentos checos y tácitamente era considerado como candidato al trono checo.
El previsto matrimonio con la hija del duque de Hanau hubiese emparentado a Alberto de Smirice con muchos gobernantes de Europa. Sin embargo, el enlace no pudo realizarse. Durante el cerco de České Budějovice, Bohemia del Sur, Alberto de Smirice cogió un resfriado y falleció en noviembre de 1618 a la edad de 23 años.
Tras la muerte de Alberto de Smirice, las enormes posesiones de esta linajuda familia aristocrática tenían ahora a dos herederas, Elisa, encerrada en Kumburg, y su hermana menor, Margarita, casada con el noble Enrique Slavata.
Así las cosas, en el escenario apareció el empobrecido hidalgo Otto de Wartenberg, que ofreció a Elisa de Smirice que la liberaría de la prisión en Kumburg a cambio de casarse con él. El pretendiente de Elisa era viudo, borrachín y mujeriego, pero para la dama encarcelada representaba la salvación. Elisa aceptó la propuesta, ofreciendo a cambio de su liberación, además de su mano, la mitad de las posesiones de la familia de Smirice, que debía heredar.
Otto de Wartenberg tomó con un grupo de amigos el castillo de Kumburg y liberó a Elisa de Smirice. La boda se celebró en Praga. La novia sabía que Otto de Wartenberg no la desposaba por su belleza, sino por los numerosos bienes, pero por lo menos así podría vengarse a su hermana Margarita.
El padre de la novela policial histórica checa, Radovan Šimáček, avanzó una curiosa hipótesis. Sostiene que Otto de Wartenberg había envenenado a Alberto de Smirice, hermano de Elisa, para abrirse camino a la herencia de esa dama. Y si Otto no hubiera echado veneno a la copa del potencial rey checo, quizás la historia del país hubiera tomado otros rumbos.
Elisa de Smirice entró triunfalmente en la ciudad de Ichim, tomando posesión de su palacio y de todo el feudo, incluido el castillo de Kumburg, ya que consideraba que como hija mayor tenía derecho a las posesiones de la familia de Smirice.
Su hermana menor Margarita no compartía esa opinión. Ella y su marido Enrique Slavata demandaron a Elisa de Smirice y ganaron el pleito. Otto de Wartenberg fue encarcelado en Praga y en 1620 llegó a Ichim Enrique Slavata con una comisión real para tomar posesión del feudo en nombre de su esposa Margarita de Smirice.
Elisa de Smirice se negó a devolver las posesiones. Enloquecida por todas las injusticias, bajó al sótano del palacio de Ichim y con una antorcha prendió fuego a los barriles de pólvora. El palacio voló por los aires y bajo sus escombros encontraron la muerte la desgraciada Elisa de Smirice y su enemigo y cuñado Enrique Slavata.
La viuda Margarita de Smirice no disfrutó durante mucho tiempo de las posesiones que heredó tras la muerte de su hermana mayor, Elisa de Smirice. Como utraquista, tuvo que emigrar y sus bienes fueron confiscados.
Del vasto patrimonio se apoderó Alberto Wallenstein, emparentado con la familia de Smirice por el lado materno. Wallenstein se hizo con todo el feudo de Ichim, incluido el castillo de Kumburg. La herencia de los nobles de Smirice, de la que Wallenstein se había apropiado sin escrúpulos, hizo posible que realizase sus ambiciones de poderío militar y político.
El generalísimo de las tropas imperiales, Alberto Wallenstein, fue asesinado en 1634. El emperador donó el abandonado castillo de Kumburg al hidalgo Rodolfo de Tiefenbach, pero en 1658 decidió demolerlo por motivos estratégicos.
En la primera mitad del siglo XX, el Club de Turistas Checos realizó reparaciones de las imponentes ruinas de Kumburg. a pesar de haber sido volado en el siglo XVII, queda todavía mucho para admirar en el castillo ubicado en la cumbre de un romántico cerro.
No puede sorprender que Kumburg tenga también sus fantasmas. En las noches de viento deambula por el castillo, quejándose con una voz lastimera, el espíritu de la doncella Melusina, según la leyenda, encarcelada en tiempos remotos en la Torre Virgen.
De vez en cuando le hace compañía a Melusina el fantasma de un triste guardabosque, y al parecer, en las profundidades de los sótanos llenos de escombros, está escondido un gran tesoro guardado por un gallo con ojos ígneos.
Y al atardecer, el viento canta en la cumbre del cerro basáltico la vieja leyenda sobre la doncella encerrada en el castillo de Kumburg.
Y aquí damos por terminada la visita al castillo de Kumburg. Gracias por habernos acompañado.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.